Bien, muy buenas tardes. Bueno, pues hoy tenemos la última sesión antes del parón que hacemos por la Semana Santa. La siguiente será ya el lunes 28 de abril y bueno, a la vuelta de la Semana Santa pues ya quedarán realmente bastantes pocas sesiones, como que me parece que dos o tres más, como mucho. Bueno, pues iremos avanzando en los estudios, sobre todo ya del arte, en las sociedades de la edad de los metales. Pero antes nos toca abordar en la sesión de hoy una, bueno, pues fase escultural, artística, un arte incluso se llamó, bueno, más bien yo me inclinaría por la definición que tenéis ahí en pantalla, un fenómeno cultural, que es el fenómeno cultural del megalitismo, que es muy característico de la prehistoria reciente, que tiene su origen en el neolítico y que es en esa secuencia en la que lo vamos a explicar, porque llevamos varias sesiones desde que hablamos del epipaleolítico y particularmente la sesión de la semana pasada que dedicamos expresamente al neolítico, hablando de los cambios en las sociedades hacia el ámbito de la producción y que sin embargo se extiende en el tiempo yendo incluso más allá del periodo neolítico. Y por eso ese apellido que tiene el subtítulo de la prehistoria reciente indica que el fenómeno cultural del megalitismo, que sobre todo es un fenómeno de carácter funerario, bueno, pues aunque nace con unas características que enseguida vamos a ver típicas de las sociedades neolíticas, se va a ir transformando notablemente a medida que nos acercamos a la edad de los metales y va a dar lugar incluso a lo que a veces se han denominado fenómenos culturales del megalitismo de carácter secundario, es decir, enterramientos que quizá tuvieron su origen en cronología neolítica y que definen muy bien lo que llamaríamos el megalitismo, vamos a decirlo así, puro, y luego variantes del fenómeno megalítico que a lo mejor en un momento ejemplificaron todos los rasgos fundacionales del fenómeno megalítico, pero que sobre todo perdieron el carácter de sepulcro colectivo para pasar a ser sepulcros de carácter individual, como pueden ser las tumbas principescas de la Edad del Bronce, el tesoro de Atreo de Micenas, ya, bueno, pues de comienzos del Hierro, bueno, pues que son monumentos arquitectónicamente megalíticos, inspirados en eso que llamamos el megalitismo y que vamos a definir en la sesión de esta tarde, pero que desde luego, bueno, pues se diferencian en los elementos esenciales, ¿no? Que tienen que ver sobre todo con la tendencia al carácter colectivo, al fenómeno grupal de su construcción, a su reutilización, bueno, y en cierta medida a esa cronología, pues bueno, con una mayor complejidad a medida que nos acercamos al neolítico final, pero que mantienen la idea de grandes construcciones con grandes piedras, con una capacidad organizativa detrás de los grupos humanos que las desarrollan, que en definitiva, bueno, pues nos hablan también de una complejidad social típica de estas sociedades colectivas de productores agrícolas, pero que también heredarán, desde luego, las sociedades de la edad de los metales. Técnicamente, por tanto, aunque si os acordáis hace unos días cuando hablábamos del arte postpaleolítico, hablábamos también de una facies megalítica que o petroglífica, decíamos, que era una variante del arte postpaleolítico normalmente de escultura y de grabado sobre piedra, cuyo soporte pétreo era habitualmente representaciones arquitectónicas del fenómeno megalítico, bueno, pues al margen de eso, solemos decir que el megalitismo es un fenómeno cultural de carácter fundamentalmente constructivo, fundamentalmente arquitectónico, caracterizado por construir con grandes bloques de piedra que implican una dificultad y un reto organizativo bastante notable y que aunque el fenómeno empieza a darse en el 5º milenio antes de Cristo, perdura prácticamente hasta la segunda mitad del 2º milenio e incluso hasta el 1º milenio antes de Cristo. Cualquier obra arquitectónica que se desarrolle en las sociedades de productores, sean neolíticas o sean metalúrgicas, que se caracterice por construir con grandes piedras, que es lo que megalitismo significa etimológicamente, podría ser susceptible de ser individualizado como construcción megalítica. Pero en origen hay que tener en cuenta que el megalitismo es un concepto que tiene que tener una serie de características, como dice ahí, bastante genuinas, que luego se van a ir alterando con el paso del tiempo hacia ese megalitismo que hemos llamado secundario. El megalitismo, por excelencia, es un fenómeno neolítico que se inicia en Europa con el neolítico, aunque había construcciones de gran tamaño a las que se les puede dar el carácter de neolíticas con anterioridad, que debe representar fundamentalmente construcciones funerarias de inhumación colectiva pensadas para acoger varios cadáveres, pensadas también para ser reutilizadas en un espacio de tiempo más o menos largo antes de el abandono del monumento, y que ese hecho de que fueran pensadas para ello, bueno, pues implica que cuando se construyen ya se fijan algunos dispositivos pensando en la reutilización. Por ejemplo, abajo a la izquierda, aunque no es la mejor imagen del dolmen de Artajona, tenéis el dolmen de Artajona aquí en Navarra, en el que hay un pequeño ventanuco labrado en uno de los ortostatos verticales que definen ese corredor o esa galería por el que se arrojarían los cadáveres que se iban incorporando a ese monumento funerario. Esa utilización es más o menos dilatada en el tiempo y normalmente incorpora también elementos de ajuar, bueno, pues que es verdad que se irá haciendo más rico a medida que avanzamos hacia la edad de los metales, precisamente en el momento en el que muchos de estos monumentos megalíticos acabarán convirtiéndose en monumentos secundarios al honor de determinados individuos y se aproximarán, por tanto, a ese concepto de lo que denominamos las tumbas principescas. Aunque normalmente cuando hablamos del fenómeno cultural del megalitismo tendemos a pensar en construcciones de carácter exento, lo cierto es que el fenómeno cultural del megalitismo también incorpora aprovechamientos de cuevas naturales que ofrecen prestaciones que son útiles para los propósitos de enterramiento del fenómeno cultural megalitismo. En cualquier caso, ojo, esto es importante señalarlo, no siempre, o su única invención no es estrictamente funeraria. Un ejemplo que lo tenéis a la derecha de cueva aprovechada con estructura megalítica es la cueva de Menga o el dolmen de la cueva de Menga en Antequera, en Málaga, y un ejemplo también de fenómeno megalítico no estrictamente funerario es Stonehenge del Neolítico final, que nos posiciona ante esa dimensión astral, ritual, que bueno, casi remite un poco a los paradigmas desde los que interpretábamos en su momento el arte macroesquemático, si os acordáis la explicación que dimos al arte macroesquemático en el arte postpaleolítico. Por otro lado, el fenómeno cultural del megalitismo también tiene una peculiaridad para su comprensión que lo limita metodológicamente, y es que en ocasiones lo que nos parece, ahora lo veremos en la tipología, un dolmen simple, realmente es un dolmen o un monumento complejo, porque lo que ha llegado a nosotros es sencillamente la cista funeraria, y sin embargo lo que hay por encima, que puede ser el túmulo funerario, bueno, pues en cierta medida se ha perdido. Por eso a veces lo que llamamos dolmenes simples, pues en realidad no tienen nada de simple, ¿no? Y tienen un carácter muy complejo. Es decir, que bueno, en cierta medida nuestro conocimiento del fenómeno cultural del megalitismo, bueno, pues está bastante mediatizado por el estado de conservación y por las circunstancias también de la conservación de estos monumentos, ¿no? Al final tenemos una percepción, podríamos decir, un poco engañosa de la realidad, sobre todo de los que son funerarios. ¿Qué tipología podemos hacer dentro del fenómeno cultural del megalitismo? Bueno, ahí tenéis una distinción entre megalitos simples y sepulcros megalíticos, que no quiere decir que los sepulcros megalíticos siempre sean complejos, ¿no? Pero sí que es cierto que en cierta medida la distinción se opera entre megalitos funerarios y complejos megalíticos, o monumentos megalíticos, no tienen por qué ser complejos propiamente dichos, no funerarios. Los funerarios los vemos después, los llamados megalitos simples, los megalitos no funerarios, fundamentalmente son de tres tipos. El menhir, que es una piedra hincada en el suelo, y que además, que es lo que significa en gaélico ese término, y que además, bueno, pues es un monumento que normalmente su ubicación no es gratuita. Uno de los elementos, también para los sepulcros, que mejor caracteriza el fenómeno cultural del megalitismo es la topografía del monumento, ¿no? Siempre se estudia muy bien dónde están colocados, a qué propósito sirven dentro de la demarcación territorial, y bueno, pues el estudio tan intensivo, la prospección intensiva de áreas, por ejemplo, los montes de la Sierra de Aralar aquí en Navarra, o la Sierra de Cameros en La Rioja, o la parte del Pirineo central en torno de Viescas, en Huesca, o incluso más hacia el este, prácticamente hasta Andorra, bueno, pues han permitido constatar que siempre los monumentos megalíticos están donde están por alguna razón concreta, que es en cierta medida la que vienen a certificar los meniles. En otras ocasiones son megalitos simples, las alineaciones de menires, o lo que se llama los bosques de menires, que normalmente los llamamos gende, es un hábito megalítico muy localizado geográficamente, prácticamente en la zona de la Bretaña francesa, y que, bueno, pues nos habla de probablemente un deseo de delimitación o incluso de sacralización de un determinado espacio. Bueno, ya sabéis que algunos de estos centros, pienso sobre todo en Stonehenge, se han convertido en centros culturales, un poco cultuales también, de fenómenos druídicos, New Age, célticos, digamos, porque, bueno, pues probablemente conectan con esa idea de la religiosidad natural que, en cierta medida, bueno, pues podría estar detrás del hecho de que el hombre demarcara una determinada pradera como un complejo ritual. Ya sabéis que la religiosidad y el ritual de los pueblos, digamos, célticos, aunque es muy pronto para hablar de pueblos célticos en el Neolítico, pero esas regiones serán las que luego sean ocupadas por poblaciones indoeuropeas. Bueno, pues la sacralización, no hay grandes santuarios, ¿no? La sacralización de los espacios naturales es un elemento fundamental. Y aunque ahí habla de los cromles como alineaciones de menhires, son alineaciones, pero fundamentalmente circulares, ¿no? Que a veces corresponden a la delimitación de un sepulcro de corredor, o que a veces corresponden al peristalito, lo que rodea la tumba de cámara circular, la cung graver, como la que tenéis ahí en la tipología de los sepulcros megalíticos. ¿Qué tipos de sepulcros megalíticos tenemos? Bueno, pues aunque ahí están organizados, bueno, un poco como caen. En realidad, los sepulcros megalíticos se entienden a partir de lo que llamamos un dolmen simple, eso que los gallegos y los portugueses llaman las antas, ¿no? ¿Qué es un dolmen simple? Una cista funeraria de piedra, normalmente dos ortostatos verticales que sostienen una placa horizontal. Digo normalmente porque este que tenéis aquí, que es de Rosas, en Girona, en realidad no tiene solo dos ortostatos verticales, sino que tiene incluso tres, ¿no? Y hasta cuatro en algunas ocasiones. Dentro de esa cista, de esa caja, se procede a la inhumación y encima vendría el túmulo y a veces la señalización, la deipsis del túmulo, a veces con la colocación de un menhir a modo de estela en el punto cenital. En ese caso ya no sería un menhir del tipo megalito simple, sino un menhir, bueno, al servicio de la señalación o del señalamiento, mejor dicho, de un dolmen. Si yo ese dolmen simple lo prolongo durante una línea, durante una superficie, lo que tengo es un dolmen de galería que genera en realidad un corredor a modo de cámara funeraria. Es la diferencia, de hecho, entre el dolmen de galería y el dolmen de corredor, ¿no? En el dolmen de galería, la propia galería es la cámara funeraria. En el dolmen de corredor, la galería precede a la cámara funeraria. Pero en esencia, un dolmen de galería es un dolmen simple al que se adosa otro dolmen simple y otro y otro y otro, con una puerta para meter los cadáveres, y el caso de Artajona obedecería a esta, bueno, al menos el más conocido de Artajona, porque en realidad hay dos, obedecería a esta tipología con esos ventanucos laterales para la reutilización. Cuando esa galería termina en una cámara funeraria, lo denominamos dolmen de corredor, ¿no? Por ejemplo, en Navarra, ya que hemos puesto el ejemplo de Artajona, tenemos un buen ejemplo de dolmen de corredor en el hipogeo del Hongar en Viana, ¿no? Aunque es verdad que son monumentos ya de una cronología, bueno, pues calcolítica relacionada con la pues transformación de estas sociedades desde el punto de vista bueno, pues de la metalurgia y de la tesaurización del metal, etcétera, etcétera, ¿no? En cierta medida, el tesoro de Atreo de Micenas, que citábamos antes como una perduración bronce final primera del hierro del fenómeno megalítico, es un dolmen o un sepulcro megalítico de corredor, ¿no? Con una bueno, y también se parece a una Rundgraver, porque en realidad la diferencia entre de corredor y Rundgraver es bastante escasa, ¿no? Quizá la terminología alemana llama Rundgraver a tumbas de corredor en la que la cámara funeraria pues no solo es circular, ¿no? Sino que tiene, como veis ahí, bueno, pues pequeñas exedras o pequeños ámbitos, ¿no? Que demarcan muy bien la estructura tumular, ¿no? Pero bueno, también repasando la evolución del dolmen al dolmen de galería, al dolmen de corredor y al Rundgraver, vemos cómo en ocasiones podemos estar atestiguando una pieza de un dolmen de galería cuando en realidad, y eso nos parece que es un dolmen simple, cuando en realidad era una estructura mucho más compleja. Bueno, estas innovaciones, como hablábamos hace unas semanas a propósito de la agricultura y como hablaremos a partir de después de Pascua respecto de los metales, aunque algo dijimos también cuando introducíamos la asignatura, bueno, pues siempre han planteado una discusión en torno de la fecha, ¿no? Del origen del fenómeno megalitismo. Y se ha establecido una distinción entre, bueno, pues las tesis llamadas orientalistas. Bueno, el fenómeno megalítico que tenemos en Europa Occidental no es más que la consecuencia de una imitación y de una adaptación de las grandes construcciones megalíticas o a la manera megalítica desde el punto de vista técnico que se atestiguan, por ejemplo, en las mastabas o incluso en el megaron cicládico o incluso en algunas estructuras del mundo cretense, ¿no? Bueno, eso es cierto, los megárones, las mastabas son técnicamente construcciones megalíticas, pero para romper esa realidad, bueno, pues ha tenido mucho peso la capacidad de datar con carbono 14, fundamentalmente a partir de las llamadas hogueras fundacionales, que es un elemento característico de los monumentos megalíticos, esos monumentos megalíticos. Y se ha visto que en el sur de Bretaña, en el norte del territorio, las Beiras y los Trasos Montes del territorio actualmente portugués, bueno, pues hay cronologías de monumentos megalíticos que pueden llevar al cuarto, a la primera mitad del tercer milenio antes de Cristo y que por tanto serían anteriores a las mastabas y todo este tipo de monumentos que se han considerado durante mucho tiempo como precedentes, ¿no? Frente a esas tesis orientalistas más tipológicas y esas occidentalistas más cronológicas, lo cierto es que, como hemos dicho ya para otros cambios, el fenómeno cultural del megalitismo en realidad nace por un policentrismo, ¿no? Distintos grupos humanos llegan a la necesidad en esa vida colectiva, en esa economía de amplio espectro, en la que la territorialidad es muy importante, bueno, pues llegan a resolver la presencia del grupo en el territorio y a llamar la atención de ella, pues de una forma que se parece a las mastabas, pero que también tiene elementos diferentes a ellas, ¿no? Y que a lo que obedecen es, bueno, pues a una de Ixis del espacio, del hinterland y del área de influencia de un grupo que es el que mueve a las construcciones de las mastabas o a las construcciones de los dólmenes de corredor, como este que, si no me equivoco, es la entrada al hipogeo de Longar en Viana. Desde el punto de vista cronológico y desde el punto de vista tipológico, el fenómeno megalítico colectivo, monumental, de inhumación, vinculado a la deixis del territorio y por tanto visible desde el asentamiento y próximo al asentamiento, como para marcar que ese territorio pertenece al grupo que gestiona, por así decirlo, ese legado, bueno, pues son las propias del neolítico antiguo, en el que sobre todo predominan los dólmenes simples o las cámaras sepulcrales simples, cubiertas de túmulo y marcadas al exterior con algún elemento de señalamiento, como indicábamos anteriormente. Sin embargo, en el neolítico medio empieza a proliferar las normas o las formas del fenómeno megalítico, digamos así, un poco más complejas, ¿no?, que incluyen los dólmenes de corredor y los dólmenes de galería cubierta. Será en el neolítico final cuando se den los dos grandes cambios del panorama tipológico y también cronológico del fenómeno cultural del megalitismo. Por un lado, se abre la puerta a todo ese fenómeno megalítico no funerario y vinculado, bueno, pues a rituales de observación astral o a ceremonias de relación con el territorio, caso de Stonehenge, por ejemplo, y bueno, pues el neolítico final hacia adelante, también todos esos genges y llanuras con cromles que comentábamos anteriormente, y sobre todo en el neolítico final, el fenómeno cultural del megalitismo se desvirtúa y avanza hacia la individualización, es decir, el monumento ya no sirve a la exaltación del grupo, sino que se plantea como un monumento destinado a la exaltación de un individuo, ¿no? Y por tanto, bueno, pues ahí es evidente que ya se ha producido la entrada en escena de los metales. Tenéis ahí, por ejemplo, un dolmen de corredor, este de aquí, de los Millares, que es uno de los poblados, como sabéis, de la llamada cultura almeriense, una de las culturas del sureste peninsular, ¿no?, que va, pues bueno, muy relacionada con, bueno, pues el desarrollo metalúrgico y también, bueno, pues con la tesaurización, como veis ahí por algunos de los ajuares del metal, en cuentas de collar y demás, que pues tienen la peculiaridad de ser, bueno, pues elementos de unas fórmulas de enterramiento, como los Millares o como el Argar, bueno, pues bastante singulares y que desde luego no se dan en otros ámbitos de la península ibérica, porque precisamente estas culturas, que son ya culturas netamente calcolíticas, bueno, pues se caracterizan precisamente por esa tesaurización del metal y esa tendencia a que los monumentos megalíticos abandonen su carácter grupal para convertirse en elementos o en móviles, ¿no?, un poco del enterramiento de la exaltación individual. Bien, la arquitectura megalítica tiene una peculiaridad, y es que tiene un proceso de desarrollo que realmente conocemos muy bien y que vamos a describir a continuación. Cuando se va a construir un monumento megalítico, lo primero que se hace es elegir el emplazamiento. Y la elección del emplazamiento tiene siempre, como decíamos antes, una razón. Rutas de transhumancia, puntos visibles en el paisaje, divisorias de aguas, observatorios de carácter astronómico, puntos que tienen un dominio visual sobre el asentamiento o que a la vez desde el asentamiento se controlan, neveros, fuentes, bueno, acordaos de lo que decíamos a partir del Holoceno sobre la economía de amplio espectro. Al final hay un deseo de explorar el territorio, de familiarizarse con sus recursos y eso no impide, más bien lo contrario, facilita plenamente que se busquen medios para, bueno, pues hacer visible hacia el exterior todo ese complejo patrimonio, digamos, que el grupo ha ido construyendo a medida que explora el territorio. Si va a ser un monumento megalítico de relativa envergadura, no así si estamos ante un menhir, por ejemplo, el hombre, los grupos humanos delimitan el perímetro fundamentalmente a partir del arado y las zanjas que van a ser clave para el monumento, para el movimiento, perdón, de los ortostatos, de las grandes piedras que configuran algunos de esos monumentos, ¿no? O lo veis muy bien en el caso de Stonehenge, que está ahí entre el dolmen de Rosas que hemos visto antes y el dolmen de Santa Elena de Viescas arriba, donde toda esa zanja, bueno, pues no delimita propiamente el cromlech, sino que tiene que ver quizá con la delimitación del área sagrada y a lo mejor con zanjas para facilitar el izado y la caída hacia el interior donde van a ser utilizados, probablemente serían movidos con rodillos de piedra de los bloques, ¿no? El hecho de que algunos de esas marcas, ¿no? Bueno, pues se hagan con el arado sobre el terreno y se haya perdido después los elementos estructurantes del monumento megalítico, pues bueno, explica esos long barrows, esas marcas circulares inquietantes que a veces se ven en la fotografía aérea de las grandes llanuras de la Bretaña y también del sur de Inglaterra y que nos hablan, bueno, pues del negativo, estructuras en negativo de ese proceso constructivo. Una vez que se ha elegido el lugar y se ha preparado el que va a ser el perímetro, si es un monumento funerario, hay siempre una hoguera fundacional que sacraliza el espacio y que, bueno, por el empleo en ella de materia orgánica para la combustión, ha sido determinante para la adaptación de todos estos monumentos y para resolver esa cuestión que decíamos antes del debate entre las tesis orientalistas y las tesis occidentalistas. Una vez purificado el que va a ser el punto de la cámara funeraria, pues esta se construye, bien cubriéndola con una cista de piedra, dolmen simple, bien prolongándola con un corredor o con una galería, con cámara funeraria en la parte final, que exige también toda una treta de cubierta abovedada por aproximación de hiladas y por otros procedimientos, bueno, pues que da forma, por así decirlo, a la cámara funeraria. Sin embargo, como hemos dicho, la cámara funeraria no es lo que normalmente el hombre del neolítico medio final, cuando estos monumentos alcanzan su complejidad, veía al exterior, lo veis muy bien aquí en este de Gaby Sancho, cuya sección tenemos en la parte inferior, lo que el hombre veía era el túmulo, ¿no? Toda esa sucesión de capas de tierra con elementos consolidantes de guijarro o de cantos rodados que lo que hacen es envolver por así decirlo, la estructura de la cista funeraria, el dolmen simple que veis aquí en la sección que está derruido. Como el túmulo también hay que protegerlo, se suele señalar con unos pequeños menhires en las esquinas, bueno, una cosa circular no tiene esquinas, ¿no? Pero rodeando el túmulo, que es lo que se llama el peristálito, con un menhir en el centro, ¿no? Que, bueno, pues demarca como estela, por así decirlo, ese monumento. Ya veis que para la construcción del túmulo, pensando en su visibilidad, en su perduración, en su conservación, pues bueno, no es sencillamente tierra suelta que se echa, sino que esa sección que tenéis ahí, bueno, pues muchos de estos dólmenes del territorio de Cameros fueron excavados por el profesor Pérez Arrondo de la Universidad de Zaragoza, ¿no? Bueno, y han permitido ver cómo se alternaba, lo que digo, piedras pequeñas, tierra, con un deseo de que el túmulo fuera realmente perdurable y visible. Pero el proceso constructivo de un monumento megalítico no termina hasta que el monumento megalítico pasa a ser reutilizado, ¿no? Y esa reutilización, como decíamos al principio, ha tenido que estar contemplada desde la propia planificación del monumento, ¿no? Bueno, pues se ha previsto una entrada para los cadáveres, unas ventanas, como en el caso de Artajona, o incluso pues sistemas para ir quemando los espacios de utilización para purificarlos e ir arrojando nuevos cadáveres, ¿no? En general, pensad que este tipo de monumentos lo que buscan es ser una especie de homenaje a los difuntos del grupo en el lugar en el que al grupo le interesa destacar su pertenencia respecto, por así decirlo, de ese espacio, ¿no? Bueno, pues nos interesa marcar que estamos aquí desde hace tiempo, y cómo lo marcamos, no solo con el poblado, que la gente no tiene por qué saber el tiempo que llevamos ahí, sino porque hay un monumento donde, próximo al poblado, donde están nuestros ancestros y donde todos nos hemos ido enterrando, porque por así decirlo, la tierra toda no es nuestra tumba, y estamos demostrando que desde hace cientos de años nos estamos enterrando en ese lugar porque ese lugar nos pertenece. Esto habla también y se ve muy bien en los cadáveres, por ejemplo, del hipogeo del Hongar en Viana. Esto habla muy bien de la conflictividad que probablemente muchos grupos humanos vivieron en la época precisamente del auge del fenómeno cultural del megalitismo. ¿Cómo podemos interpretar el fenómeno megalítico? Bueno, pues hay explicaciones diversas en función de dónde están los monumentos, de para qué se usan y de la sociedad que las ha construido. Explicaciones que son bastante sencillas. Primera opción, que muchos monumentos megalíticos se construyan con un deseo de delimitar algo en el territorio. Un bosque sagrado, una zona de agua, un nevero, una ruta de transhumancia, un punto donde se produce tal o cual fenómeno de asóleo en el equinoccio o en el solsticio correspondiente. Bueno, y eso explica lo que decíamos antes, que la topografía de los monumentos megalíticos nunca es gratuita, siempre obedece a una razón, y por regiones, bueno, pues hay quien ha sido capaz, ¿no?, de cierta medida encontrar una lógica más o menos coherente a la ubicación. Por otro lado, también el uso, ¿no? Los monumentos megalíticos son fundamentalmente funerarios. Eso nos habla de una ritualidad en torno a la muerte de carácter colectivo, aunque es verdad, como dije, que muchos de esos monumentos acabarán siendo más adelante monumentos funerarios de exaltación individual, en eso que llamamos habitualmente megalitismo secundario. Pero también el fenómeno megalítico, por ejemplo en un Henge, o por ejemplo en una Taula, o en un Talayot Baleárico, o en este complejo de Jagarquín en Malta, del que creo que hablábamos hace unos días, bueno, pues está evidenciando que el megalitismo no es solo enterramientos, sino, bueno, pues en cierta medida también establecimientos de carácter ritual, establecimientos de carácter cultural, incluso sacerdotal, ¿no? Que, bueno, pues nos hablan de una tendencia a la complejidad, a veces druídica, de esa religiosidad que está detrás de los grupos humanos, ¿no? Que bueno, pues desarrollan, ¿no? Este fenómeno de demarcación territorial y de significación del espacio. Y luego, en la interpretación del fenómeno megalítico, hay también claves de carácter sociológico. O sea, al final, un monumento megalítico que implica una organización del trabajo extraordinariamente sofisticada, que además, bueno, pues implica también una disciplina constructiva, un gran esfuerzo a veces en esas llanuras, ¿no? Para traer piedra acarreada desde lejos, bueno, pues tiene dos mensajes o lanza dos mensajes al vecino. Primero, ojo, porque tengo capacidad de organizarme para construir estos monumentos y probablemente también la tenga para defenderme, caso sea el caso, de tus ataques y de tu impacto desde el exterior. Y segundo, bueno, pues también, además de ese carácter un poco apotropaico, pues que tendría, por ejemplo, aquí en Navarra, pues el Pir de Soalar, o incluso, aunque ya es de una cronología de la Segunda del Hierro, el ídolo guerrero de Turbil, bueno, pues también se está demostrando que el hombre tiene una vinculación al territorio muy consolidada que le permite obtener recursos desde lejos para marcar esa vinculación al territorio, y que además eso está recordando que esa tierra es la tierra de sus ancestros, y la que explica también la actividad agrícola que se ha desarrollado y se viene desarrollando por parte del grupo en ese lugar, ¿no? El hecho de que haya también monumentos megalíticos que puedan tener un cierto carácter sacro, de santuario, bueno, pues nos indica que bueno, pues hay una organización compleja de la religiosidad y de la transformación del paisaje, y un ritual que a lo mejor no necesita templos o lugares de culto como el de Jagarquín o como el del megalitismo baleárico, pero que sí que necesita espacios que en cierta medida los monumentos megalíticos de alguna manera vienen a sacralizar. Bien, este sería un poco el panorama del fenómeno cultural del megalitismo, de su interpretación, de su proceso edilicio constructivo y también de su significado. No sé si hay alguna pregunta, si no, bueno, pues que disfrutéis de los próximos días, que también, bueno, pues aprovechéis para avanzar en los temarios y para descansar frente al arreón, digamos, de los exámenes que pronto llegarán. Y bueno, pues yo quedo también, como siempre, a vuestra disposición para consultas ahora y también por correo electrónico si os parece oportuno. ¿Alguna pregunta? Gracias, Miguel. Muchas gracias a vosotros. Feliz Semana Santa. Gracias.